Muy buenos días, don Juan Inurria.
Muy buenos días, don Diego, y a todos los que nos están escuchando y con paciencia en las colas.
En las colas
del coche.
En las colas de tu amiga Rosa. Oye, ¿se te puede felicitar?
Sí. A mí siempre.
Bueno, pues te felicito por el artículo del lunes, que me gustó muchísimo.
Ah, bien, porque hay muchas cosas por las que felicitarme.
Y también por eso que tú y yo sabemos en la que no me invitaste. Y no te pongo un negativo, no sé ni por qué.
No te invité porque para ir había que llevar un regalo que superara los 500 euros.
Tú vas creciendo, me dijiste 250.
No, pero depende de dónde vengas, ¿no? Si eres de Santa Cruz, 250, pero si eres de los exteriores, pues 500.
Haces bien, tío. Así te evita, andar con camurra. Oye, pero de todas maneras te he visto tus redes sociales, que últimamente hace unos vídeos fantásticos con esos tirantes maravillosos de Inurria Style, que por cierto, aparte de ser un excelente abogado, tiene una empresa de diseño maravillosa, Inurria Style. Lo que pasa es que quien tenga algo de Inurria Style sabe que tiene una joya, porque hace poquito para gente muy privilegiada. Los vídeos esos son maravillosos también, te felicitarte por eso. Me tienes enganchado.
Hombre, no sabía que lo estabas viendo también.
Los veo.
Tengo que decir que es una propuesta de mi hijo, que es el que me obligó, no es que me animara, me obligó y parece que están teniendo una aceptación considerable.
Se te entiende. Parece que te mojas.
Sorprendiendo, claro. Ahí digo las cosas que todos los demás no dicen y al final termino como siempre. Lo que digo es solamente opinión, no es nada ni bueno ni malo, solamente opinión. Y si ofendo a alguien, pues mis disculpas. Pero ya se han encargado algunos, me lo dicen los que llevan las redes, se han encargado de decir, sí que ofende, sí que estás ofendiendo. Pues narices, pues lo único que estoy haciendo es opinar, ¿verdad? Y mientras podamos opinar, vamos a hacerlo, vamos a expresarnos, siempre desde todos los respetos, pero es opinión y la opinión es de cada uno.
Y
todo el mundo tiene opinión. Aunque algunos la opinión la cogen del pesebre y tiene por qué le echan, ¿no? En este caso hay muchísimo, y me refiero a los partidos políticos, entre otras cosas, ¿no? Las opiniones de todos los que hay alrededor de los partidos políticos es lo que le ponen en el pesebre.
Está prohibido opinar.
Ahora que está tan de moda.
Después, de todas maneras, hay mucho ofendidito.
Prohibido todo.
Hay mucho ofendidito en este país, gente con la piel muy fina y, bueno, pues curtidos en pocas batallas. Pero de todas maneras, la opinión no fue lo que prevaleció ni lo que brilló en este congreso, en este 41 congreso, yo digo el no congreso, ¿no? Porque ha sido más un acto de aclamación al líder máximo, como dice Óscar Puente, el puto amo, aunque a Pagés no le guste la expresión, es la realidad, es el puto amo del PSOE. El congreso no congreso, acto de aclamación al señor Sánchez, no hubo opinión, ¿no? Hubo simplemente, pues, lo que hubo.
Hombre, yo no he escuchado eso de Óscar Puente, aunque ahora hay mucha confusión con los Óscar, ¿no? El Óscar de Madrid y el Óscar de los Corrales, ¿no?
El de Valladolid fue el que dijo.
Sí, el de los Corrales, sí. El que me dice a mí que me tiene en la lista negra por opinar y decir lo que pienso, ¿no? Y eso de llevar a cabo mi incontinencia verbal, decir lo que pienso. Pero en este mundo y en esta vida y en este país, y en esta comunidad y en esta provincia y en esta isla hay que ser valiente. Y hoy la valentía no se demuestra sacando una espada y cortando cabezas como en la Edad Media. Hoy en la valentía se demuestra diciendo lo que piensas para mejorar tu entorno, la sociedad, y también siendo sensato y coherente con lo que dices y razonándolo, ¿no? Pero eso parece que está prohibido también. No es que parece, es que lo está. Date cuenta, amigo mío, que lo que ocurrió en el Congreso de Sevilla, que como bien dice en mi artículo del pasado lunes, que por cierto, ayer me encontré a alguien muy notable que me dijo, compro el periódico del día porque ahora hay una columna que es la única que se puede leer. Digo, oye, pues yo también escribo ahí, no, es la suya.
Pues lo comprará los lunes, Juan, lo comprará los lunes. ¿O te van a poner a escribir todos los días?
No, en absoluto. Date cuenta que eso lo hago de manera altruista, no pagan absolutamente nada, igual que este medio. Esto lo hago también por colaborar con la sociedad, porque sé que algo aporto y ya está. Pero vamos, lo que ocurrió el otro día, este fin de semana en Sevilla, es una copia que ha hecho el PSOE del populismo, de sus amigos de Podemos, no Sumar, sino los de Podemos. Es decir, este populismo para exaltar una exaltación sentimental y la afición total a la caza de brujas, lo que nos convierte en una polarización brutal y salvaje que tenemos en este reino, el reino de España. Y lo que a mí más me llama la atención es un desprecio absoluto y yo diría casi suicida a la verdad. Y claro, eso de ver los besos y abrazos, yo lo traduzco con que en el partido político, si alguien quiere prosperar en esta vida, te metes en un partido político, te pones las rodilleras, te compras un 3-in-1 para bajar la espalda y entonces vas a prosperar porque te van a poner en las listas y quien te pone en las listas son los que mandan. Y en este caso, quien manda es Pedro Sánchez y lo que diga Pedro Sánchez, y si le caes bien y si eres bienvenido, pues aparecerás en las listas electorales, se votará en esas listas y ya tendrás un carguito y podrás meter a tu cuñado, a tu sobrino, al nepotismo que ocurre en todos los partidos políticos. No estoy hablando solamente del Partido Socialista, estoy hablando absolutamente de todos los partidos políticos. Mira lo que está ocurriendo ahora también en Vox, que el que se sale de la olla se cae. Y esto es lo que pasa aquí y en todos sitios. Mientras que tengamos esta ley electoral general, que un día, si quieres, hacemos un monográfico hablando de la ley electoral. Porque aquí no votamos a las personas, como ocurre en otros lugares de Europa. Aquí votamos a las listas. ¿Y las listas quién las hace? Los partidos políticos. Y dentro de los partidos políticos, el que más sabe agacharse, por no decir otra cosa más o es, entra en las listas y aparecen personas que tú pues ni conoces, aparecen en un cartel ahí y después componen el Parlamento, pues personas que no tienen ni la más mínima idea de quiénes son. La valía no la elige el pueblo, la valía la elige el líder político, de quién tiene que estar y quién no tiene que estar. Eso es lo que hay, amigo Diego.
Y además no hay ningún partido político que entre sus ofertas, en sus programas electorales, incluya una propuesta de modificación clara de esa ley electoral. Lo hubo en su momento, pero los españoles no quisimos votarlo. Me refiero a UPyD, que lo llevaba en su programa electoral, la apertura de listas. Las listas abiertas para elegir no solamente al Senado, sino a los diputados en el Congreso, nuestros parlamentarios autonómicos, nuestros consejeros en el Cabildo, nuestros concejales en los ayuntamientos. Listas abiertas donde tú puedas poner una cruz en los nombres que cada partido proponga y que cada persona individual también pueda postularse como concejal, diputado o consejero. Don Juan, yo quiero hablar un montón de cosas con usted, pero yo quiero preguntarle. ¿Habló con Díaz Ayuso el sábado o el domingo? Porque yo el sábado o el domingo hablé con usted y me dijo que el congreso del PSOE había sido a la norcoreana, y después he oído hablar a Ayuso de norcoreanos también. ¿Se lo comentó usted? ¿Lo escribió en algún lado? ¿Le mandó un WhatsApp? ¿Qué fue lo que hizo?
Mire, yo le voy a responder a la primera pregunta y también a las demás. No voy a usar la demagogia que hacen los políticos. Mire, si hablé o no hablé con quien me acaba de mencionar, usted sabe que yo me debo a...
Silencio profesional.
¿No? Y las fuentes son sagradas, ¿no? Las fuentes son sagradas. Y en segundo lugar, también a mi silencio absoluto y mi lealtad profesional. Por lo tanto, no le voy a contestar. Y a esa pregunta directa que me acaba de hacer. Pero evidentemente, lo que pasó el fin de semana... fue como en ese vídeo que está triunfando en las redes, ¿no? En cualquier red. Quien quiera verlo está en TikTok o está en Instagram o en las redes sociales. Yo no sé cuántas hay más, pero en esa.
La gente aplaudiendo así en una sincronización.
La gente hace lo mismo que los perritos que llevaban en la parte trasera en los años 70, en esos Seat 1500, ¿no? Esos perritos que movían la cabecita para arriba y para abajo, que lo he dicho muchas veces en este programa. Allí todo el mundo asentía y lo más vergonzoso, ¿no? Los besos, los aplausos y hacer ver que no está pasando nada e institucionalizar la corrupción, que es lo que a mí el Congreso, si hubo un Congreso que dijo aquí está el Partido Socialista, que fue el de Suerne, ese fue el Congreso que hizo al Partido Socialista volver a recuperar aquello que perdió o que tenía en la época anterior a la Guerra Civil. En este Congreso lo que se ha hecho es instaurar la corrupción. Es decir, la corrupción hoy en día es algo normal y absoluto, como está haciendo ver el Partido Socialista.
Don Juan, permítame que lo interrumpa. Permítame que lo interrumpa. Ha dicho instaurar. Yo el lunes decía normalizar. Usted va un paso más allá. Dice instaurar.
Sí, sí. Que si usted ve la normalidad absoluta que le dan a la corrupción, ¿no? Por lo tanto, está diciendo un mensaje, está trasladando a la ciudadanía un mensaje claro y normal. Oye, aquí se vota en un congreso la infinidad de investigados que hay, investigados, amigo mío, no imputado, que siguen usando esa palabra y les da absolutamente igual que en el 2015 desapareciera. Investigados que hay en la fila del Partido Socialista actual, no estoy hablando de que en otros partidos no lo haga, porque usted tiene colaboradores que juegan al tumás a tumás, no son críticos ni analizan el momento en todo sitio, pero actualmente la corrupción es que se toca, es algo que deja de ser intangible para poder verla, ¿no? Y da absolutamente igual. Ya lo estás viendo, incluso ese díscolo del Partido Socialista, que es Page, pues también agacha la cabeza. El que ya le adelanté a usted hace tiempo de que iba a desaparecer, que es yo lo llamo en el artículo Lobezno, Juan Lobato, ese se movió un poquito y desapareció. Por lo tanto, yo creo que ese Congreso lo que ha hecho es instaurar a la corrupción. Así de claro.
Volvemos a Lobato, Juan, pues yo tengo...
A equivocarme.
Tengo la sensación.
Y una cosa también, que las libertades públicas en ese Congreso están dando una imagen de que libertades públicas cero. Y otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, ¿dónde están los canarios en esa composición del Partido Socialista a nivel nacional, en su comité federal? ¿Hay algún canario ahí?
Jean-Luc Guibou.
Que después creo que eran los 47 que llevó el ministro para allá, en el Congreso Socialista, pues para nada aparece ningún canario, ni Carolina Díaz,
Daria,
ni Santiago Pérez, que aspiraba también a entrar, pero esta decepción para los canarios ha sido brutal. Y eso lo sabemos porque tanto usted como yo tenemos amigos y tenemos conocidos que están en el Partido Socialista y dicen, pues aquí nada de nada.
Había bueno, hay dos canarios, Kilian Sánchez y Jean-Luc Dibourg, que desde luego esos son los dos canarios socialistas más importantes que conocemos. Yo no conozco ni uno ni otro personalmente. Se les ha visto ya el camino de la perita hace tiempo, desde luego son sanchistas cerrados. Y de aquí de Tenerife están en el siguiente órgano, no en el Ejecutivo Federal, sino en el Comité Ejecutivo. Está Luis Geray, de La Laguna, Mary Brito, de Candelaria, y después sí, está Dolores Corrujo,
estoy
de Fuerteventura.
Del buró. Estoy hablando del buró fuerte.
No, hay ninguno, no, ninguno, poner, ninguno, de ninguno. En la mesa
no
estaba Nira.
Absolutamente ninguno.
En la mesa estaba Nira, pero habló poco.
Pero estaba en la mesa y está. Pero está. Hay una cosa importante. El alcalde de La Laguna, sanchista, porque hasta hace muy poco tenía en su avatar una foto con Sánchez increíblemente amigable, ¿no?
Alguien que conocemos le dijo que la quitara.
Sí, hombre, porque es que eso no es normal. Date cuenta que ustedes saben, y todos los que nos están oyendo, que muchos que te aplauden ahora y te hacen la ola, cuando cambian las tornas, cuando esto cambie, porque va a cambiar, no sé cuándo, pero va a cambiar, pues todos esos aplausos, esas manos que aplauden, son las mismas manos que van a coger las lanzas y te las van a clavar.
Eso es así.
Evidente. Y hay que tener un poco de visión futura para retratarte tanto y ponerte tanto, ¿no? Y esas cuestiones pues hay que tenerlas mucho, sobre todo para personas que aspiran a algo más, ¿no? Porque si aspiran a quedarse donde están, pero a personas que aspiran a algo más y a valores políticos que aspiran a algo más, que por cierto, tiene La Laguna preciosa en Navidad, la iluminación es brutal. Yo que he estado por la península la semana pasada y he estado en algunos municipios, la iluminación aquí, no solamente en La Laguna, que la resalto, sino en los restos de municipios, es sorprendente y brutal en comparación con las cutres que he visto en algunos pueblos y en algunas ciudades de la península, ¿eh? Pero en fin, también...
Quiero volver con Juan Lobato, venga. Porque yo tengo la teoría, y teoría no demostrable de momento, que Juan Lobato se ha tomado un Kit Kat, se ha dado un paso atrás siendo inteligente y sabiendo que este no era el tiempo, porque los tiempos en política son muy importantes saber analizarlo. Y ahora mismo era ponerse delante de la máquina a triturar carne porque los apoyos iban a desaparecer, los que tuviera, porque nadie tiene el suficiente valor para ponerse enfrente del sanchismo. Pero yo tengo la sensación, y es una teoría no demostrable, que Juan Lobato será una figura relevante en el post-sanchismo. ¿O usted cree que está quemado definitivamente, como decía Page?
Vamos a ver, yo no creo que esté quemado definitivamente. Es decir, Juan Lobato ha sido él mismo el que se ha ido haciendo el harakiri con las intervenciones dirigidas que hacía en la Asamblea de Madrid. alguna de una estupidez supina, pero vamos, si él era las consignas que tenía, llegó un momento que decía, yo estoy haciendo aquí el tonto, y yo tonto no soy, porque se ve que tiene un dos dedos de frente. Pero vamos, en la sombra la representación se disuelve, amigo mío, y con ella también la razón de ser. Por lo tanto, mire lo que le digo. Con estas cuestiones hay que tener mucho cuidado. Él ahora mismo todavía se le ve la sombra. Incluso a mí me llegó el lunes el acta notarial, me llegó por una fuente, me llegó el acta notarial íntegra, con todos los datos. El acta notarial que no sé si usted ha llegado a verla o a...
Entera no, ha habido alguna...
Analizarla,
no, entera no lo he dicho.
Pero me llegó entera, ¿no? O sea, que algo él tenía, porque es muy, muy, muy significativa. Juan Lobato, pues mira, ahora mismo no se pronuncia diciendo que si se va a presentar contra Óscar López, porque está midiendo las fuerzas, está midiendo a ver qué compromisarios tiene, quién le puede apoyar y quién no le puede apoyar, nada más que eso. No es que él no quiera o deje de querer, sino está mirando las fuerzas. Y en el caso, fíjate lo que digo y que adelanto, en el caso de que consiguiera desbancar a Óscar López, cosa que dudo, porque está instaurado por la dictadura norcoreana de Sánchez, en el caso de que él entrara, sí sería un grano en una parte sensible del cuerpo para Sánchez, pero yo creo que lo tienen blindado porque ahí todos levantarán la papeleta que diga el que manda y ya está, porque es que no funciona de otra manera. Y él lo tiene, él, estoy convencido, que quiere acceder, pero lo tiene muy complicado.
Pues esto es opinión, Juan. Yo creo que Juan Lobato es un tío inteligente. Desde luego así lo ha demostrado, que tonto no es. No, a lo mejor, no sé si es muy listo, pero inteligente y capaz y preparado parece que está. Yo creo que va a dejar que Óscar López se dé el mamporrazo contra el ayusismo, porque no es enemigo para la maquinaria de Díaz Ayuso. Díaz Ayuso y su maquinaria, y digo bien su maquinaria, porque no va sola, van a triturar al señor López. No solamente van a triturar, van a ridiculizar, porque encima no sé si habrá visto las intervenciones del tipo, pero es que no es capaz ni de aprenderse tres puntos del orden del día, dubita. No sé si lo has visto, bueno, porque hay un vídeo demoledor.
Usted sabe, igual que los que nos escuchan, que muchos están en política por lo que están y ostentan el cargo por lo que están, no por su valía y sus conocimientos. Eso funciona así. Y hay que estar muchos de ellos para saber levantar la mano en el momento oportuno para decir lo que le digan. Es así de claro. Pero el tema de Óscar López, hombre, es el que se le va a poner enfrente a Ayuso, y Ayuso es el enemigo a batir por el socialismo. Fíjate que no es el Partido Popular, sino es Ayuso, ¿eh? Si te das cuenta, es el enemigo a batir. Ahora también, uno de los pesos pesados de Ayuso, yo creo que el que la mueve en la sombra, que es su jefe de gabinete, creo, está llamado como testigo en el caso de la filtración del fiscal general del Estado. Y eso también habría que analizarlo. En cualquier caso, amigo mío, yo creo que cualquiera que esté en política, cualquiera que esté en la primera plana, en la primera página, debe de asumir los costes de la elección, ¿no? Y también que uno de los costes de la elección es, pues, limitar o vender gran parte de su libertad. Y eso es lo que ocurre en política. ¿Qué pasa con Juan Lobato? Pues entiendo y comparto con usted de que este... señor es inteligente, no se puede tapar el sol con un dedo, como pretende hacer el sanchismo, y lo que está evidente que está haciendo es, pues, retirarse. Pero esa retirada, como le acabo de decir ahora mismo, puede convertirse en que desaparezca. Vamos acordando de políticos que desaparecieron, que tenían muy buena planta, como Hernández Mancha. ¿Recuerda usted Hernández Mancha? Pues Hernández Mancha fue uno de los grandes revulsivos de Alianza Popular cuando pasó al Partido Popular y por mucho que hizo desapareció, no se acuerda nadie de él.
Pues don Juan, usted sabe que algún escritor del Siglo de Oro decía que lo bueno es si breve dos veces. Bueno, yo me llevaría hablando con usted hasta mediodía, pero después hablamos.
Bueno, pero un momento que te voy a decir que eso lo dijo Baltasar Gracián, ¿eh? Porque déjale a los oyentes saber quién lo escribió y quién lo dijo.